El 2 de agosto de 1990, 100.000 soldados de Saddam Hussein invadieron el Emirato de Kuwait. La excusa fue la reclamación de un territorio con petróleo que los dos países reclamaban como suyo. El mundo entero se quedó de piedra. La ONU condenó a Irak y exigió su retirada. Mientras tanto, el presidente Bush padre y sus acólitos empezaron a preparar la artillería.
Sí, claro. Espero que les demos una patada en el culillo.
Yo también. Sí. ¿Cree que será necesario hacer uso de la fuerza?
Cuando la democracia está en peligro, debemos actuar con decisión. No nos gusta la violencia, pero me temo que será necesaria. Ese Hussein es un loco.
La noche del 17 de enero del año 91, justo dos días después del ultimátum de la ONU, las bombas empezaron a caer sobre Bagdad, en la que fue la primera guerra retransmitida íntegramente por televisión.
Acaban de cortarnos el paso las tropas iraquíes. Nos encontramos cerca de un búnker en el polvoriento pueblo de Karbala.
¿Has vuelto a decir polvoriento pueblo?
¿Y a quién coño le importa lo que he dicho, joder?
¿Qué le hacen al soldado Walter, Adriana?
Déjale, hagamos otra toma. Tres, dos...
La primera guerra del Golfo fue un paseo militar para Estados Unidos y los aliados.
Se dice que esta intervención ha sido tan épica que ha hecho olvidar los fantasmas de Vietnam.
¡Hemos liberado Kuwait!
Al principio, pocas voces se alzaron contra esta guerra relámpago en la que murieron 400 soldados de la coalición aliada y una cifra muy superior de militares y civiles iraquíes.
Hemos tirado un montón de bombas en esta zona y hemos enterrado a un montón de seres humanos.
La única acción que vimos es la de la CNN y el iraquí que mató Troy.
Le disparaste el cuello, ¿no?
UNICEF calcula que debido a la guerra y al embargo posterior murieron unas 500.000 personas. Poco a poco y a pesar del triunfalismo inicial, la guerra del Golfo empezó a oscurecerse fuera y dentro de Estados Unidos.
Aún no sé qué vinimos a hacer aquí.
¡No seas gilipollas!
¿Quieres explicarme qué vinimos a hacer aquí, Ron?
¿Qué querías? ¿Ocupar Irak y volver a tener otro Vietnam? ¿Es eso? ¿Esa es tu gran y luminosa idea?
Como suele suceder, las primeras críticas surgieron del propio ejército americano que denunció el uso político de los militares fallecidos.
Se trata de la primera mujer de la historia en ser propuesta para una medalla al honor en combate, verá, es oro puro, oro puro.
Desgraciadamente es póstuma, pero tengo a su hijita, tengo al presidente de los Estados Unidos, el Rose Garden de la Casa Blanca. El presidente se agachará y colgará esa bonita cinta del cuello de esa preciosa niñita. No habrá un solo ojo que no se humedezca desde Nashua hasta Sacramento.
Meg Ryan y Denzel Washington fueron los protagonistas de En honor a la verdad, un thriller militar bastante tópico que se hizo en 1996 y que destapó el nido de mentiras que se ocultaba bajo el ejército del general Suarkov.
Ahora ya no importa si ella recibe la medalla o no, no importa si llevo esta investigación o no, no importa si estoy en este ejército o no. Voy a descubrir la verdad, eso se lo garantizo.
Y una vez abierta la veda, Hollywood lanzó otra andanada más contundente, esta vez sobre la guerra del Golfo, y lo hizo con George Clooney a la cabeza de Tres Reyes, una comedia amarga que contaba las aventuras de unos marines que encontraron el mapa de un tesoro en el cuerpo de su prisionero iraquí.
¿Estaba en el culo del iraquí?
No, no exactamente.
¿Entonces cómo ocurrió?
El tío lo tenía en la polla. Se lo sacaron con unas cintas.
10 páginas con los planos de los búnkers de Saddam.
Sí, solo que era pequeño. Como los libritos de las cajas de galletas.
Tres Reyes atizaba sin piedad a todas las partes del conflicto. Saddam quedaba como un corrupto y los marines como unos ladronzuelos.
¿Qué ven aquí?
Búnker, señor.
¿Y qué guardan?
Oro en lingotes, Cor.
Saddam se lo robó a los jeques y yo no tengo ningún problema en quitárselos a Saddam, por lo que se repartió los lingotes por los distintos búnkers. Podríamos vaciar uno de ellos. No será difícil ahora que su ejército está desertando. Con eso tendríamos suficiente para no volver a trabajar, a no ser que ustedes prefieran seguir trabajando.
El director de Tres Reyes, David Russell, reconoció en el Festival de Berlín del año 2000 que el proyecto tuvo muchas dificultades para arrancar debido a su evidente contenido crítico.
Obviamente es una película contra la guerra. Creo que hay muchos elementos en ella que la hacen incómoda y que cuestionan su naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que nos fuera presentada como una guerra antiséptica, una guerra por ordenador. Pero en realidad todos sabemos que fue mucho más sucia y menos satisfactoria.
Su ejército ya se ha rendido, ahora van a por los civiles.
¿Por qué se han cargado ese camión?
Intentan que la gente se muera de hambre.
¿Por qué?
Bush le dijo al pueblo que se enfrentara a Saddam. Creían que les apoyaríamos, gran error. Y ahora les matan.
En el año 2004, el director del Silencio de los Corderos hizo El mensajero del miedo, un remake de una película de Frank Sinatra de los años 60, en la que Jonathan Demme aprovechaba la guerra del Golfo para criticar la política internacional de George Bush, hijo.
Hablando como americano, siento que nuestro país está metido en un atolladero. Creo que nuestros líderes nos han llevado por el camino equivocado en muchos niveles. Lo que quieren es dominar el mundo y así librarse del miedo, porque si tú dominas todo el mundo, así ya no temes que te vayan a atacar otra vez.
Denzel Washington volvía a ser el protagonista de esta película que denunciaba manipulaciones secretas sobre los cuerpos de los marines.
Alguien se metió en nuestras cabezas con unas botas con punta de acero, cortalambres y una motosierra, y fueron implacables. Las neuronas fueron expuestas y los circuitos reconectados. Arrasaron nuestras neuronas, Raymond.
Necesitas buscar ayuda.
Hasta el día de hoy han muerto por alguna enfermedad 8.000 veteranos de aquella guerra. A partir de 1993, los médicos empezaron a detectar problemas de salud entre los antiguos soldados de los ejércitos aliados.
Mire, capitán, me encantaría ayudarle, de verdad, pero creo que debería acudir a alguien especializado.
He ido a médicos.
Hay multitud de enfermedades físicas y mentales conocidas como el síndrome del Golfo y que se han manifestado con depresiones, muchos casos de cáncer, que los científicos han atribuido a las pastillas antigás nervioso que los soldados tomaron sin consentimiento y que se han traducido en 200.000 demandas de militares americanos contra su propio ejército.
Hay unos sueños que están teniendo algunos de los soldados de mi vida.
¿Incluido usted?
Bueno, en realidad es saber qué es lo que pasó exactamente la noche que atacaron a nuestra patrulla.
¿Salgo en sus sueños, capitán?
Sí, sale, congresista.
¿Salvando a todos?
Es más complicado que eso.
También se han atado cabos con respecto a las verdaderas causas de la guerra y del interés desmedido de algunos gerifaltes por meter los tanques en el Golfo Pérsico.
Entre los accionistas de la Manchurian Global, si publicasen una lista, cosa que no harán, encontrarán expresidentes, reyes depuestos, terroristas económicos, dictadores comunistas, ayatolas, caudillos africanos y primeros ministros jubilados.
Sí.
Dentro de 10 días se van a cumplir 15 años del inicio de aquella guerra que muchos pensaban entonces que se había saldado con pocas víctimas.
¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Te has cargado a un turbante! Joder, creía que no vería un muerto en esta guerra.
Hazme una foto.
Fue un enfrentamiento muy rápido que duró 43 días y que se hizo básicamente desde el aire. Una guerra tecnológica que a veces la percibimos desde la tele como si fuera un simple videojuego.
¡Bum! ¿Habéis visto cómo le ha volado la cabeza? Parecía dibujos animados, es acojonante.
Durante años, Saddam Hussein fue un personaje de sainete en Estados Unidos. Apareció en comedias delirantes como Hot Shot 2, en las que zurraba al presidente americano.
Voy a matarte ahora mismo, maldito yanqui imperialista, cochino.
La nueva guerra del Golfo, con su constante goteo de muertos, ha quitado a Hollywood todas las ganas de broma y, en cambio, ha abierto la puerta de la denuncia y la crítica. Argumentos para muchas películas tristes, muchos dramas humanos que todavía están por contar.
Había pagado mis deudas cuando empezó esta estúpida guerra. Todos mis cafés han volado. Y cuando intentábamos librarnos de Saddam Bush, nos deja completamente colgados. Increíble.
¡No me has soplado mucho con el nariz!